Santiago capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. El libro de Santiago capítulo 1, versículo 2 hasta versículo 4. Uno de mis predicadores y autores favoritos es alguien que se llama Chuck Swindoll. Y hace algunos años él escribió un libro muy popular. En este libro él describió una experiencia que cada persona aquí ha tenido. Él dijo: imagínate por un momento que tu mundo es oscuro y seguro. Estás bañando en un líquido cálido, amortiguado por la conmoción. No haces nada por ti mismo, se alimenta automáticamente y un murmullo de látidos te asegura que alguien más grande que ti llena todas tus necesidades. Tu vida consiste en una espera constante. No estás seguro de qué esperar, pero cualquier cambio parece lejano y aterrador. No encuentras objetos filosos, ni dolor, ni aventuras amenazantes. Una buena existencia. Un día sientes un tirón. Las paredes están cayendo sobre ti. Esos cojines suaves ahora están latiendo y golpeando contra ti, aplastándote hacia abajo. Tu cuerpo está doblado, tus miembros torcidos y retorcidos. Estás cayendo boca abajo. Por primera vez en tu vida sientes dolor. Hay más presión, casi demasiado intensa para soportar. Tu cabeza está apretada y tú eres empujado más fuerte en un túnel oscuro. ¡Oh, el dolor! Ruido, más presión. Te duele todo. Oyes un gemido y un miedo terrible y repentino se apodera de ti. Está sucediendo. Tu mundo está colapsando. Estás seguro de que es el final. Ves una luz penetrante y cegadora. Las manos frías y ásperas tiran de ti una bofetada dolorosa. ¡Ué! Felicidades, tú acabas de nacer. El punto de esta historia es este: tu nacimiento estuvo lleno de pruebas. Pasaste por un juicio cuando entraste a este mundo. Tu madre pasó por una prueba trayéndote a este mundo. Tu padre pudo haber pasado por una prueba pagándolo. Desde el momento en que naces hasta el momento en que mueres, vivirás en un mundo lleno de pruebas y problemas. Jesús no escapó a las pruebas cuando pasó por este mundo y nosotros tampoco. De hecho, Dios no nos envió a este mundo para escapar de los problemas. Él nos envió a este mundo y nos salvó para ser más que vencedores a pesar de los problemas. El libro de Santiago fue escrito por Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y lo escribe para los cristianos judíos que se encuentran en todo el imperio romano, y él sabe que muchos de ellos están sufriendo. Así que al comienzo de este libro, Santiago habla a las personas que sufren y les dice cómo navegar las pruebas de la vida. Y hay tres puntos que vamos a ver en los tres versículos. En versículo 2 vamos a ver que hay una decisión que tenemos que tomar. Hay una decisión que tenemos que tomar. Miren versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Debemos ser honestos esta mañana. Hay algo acerca de este versículo, esa afirmación, que no se adapta bien a nosotros. Especialmente cuando estás en medio de la prueba, especialmente cuando el fuego es el más caliente. Leemos versículo 2 y queremos preguntar, ¿cómo podría decir eso Santiago? Porque si hay dos palabras que no van juntas normalmente, gozo y pruebas. Alguien podría decir, tal vez sea alguien que no tuvo que enfrentar un sufrimiento real en su vida. Pero Santiago escribió estas palabras cuando los cristianos estaban experimentando persecución severa, cuando los cristianos muchas veces estaban experimentando tortura severa, cuando ellos estaban experimentando muerte. Este no es un cliché barato. Esta es una posibilidad real que Santiago está describiendo. Y yo quiero que noten dos cosas que dice Santiago sobre las pruebas que nosotros vamos a experimentar. Primero, son inevitables. Son inevitables. Fíjate que Santiago no dijo si experimentas varias pruebas. Él dijo, no, siempre de, o cuando experimentas varias pruebas. Cuando yo era un niño, mi papá tuvo una frase en inglés, pero traduciéndolo en español, él me decía, hijo, ¿sabes a dónde vas? Vas a tener problemas. Y normalmente conmigo fue la verdad. Hay un sentido en que todos nosotros vamos a tener problemas en la vida. Se ha dicho que hay tres tipos de personas en el mundo. Hay quienes están en el medio de problemas y hay ellos que están saliendo de problemas y hay quienes se están preparando para problemas, simplemente no lo saben. Job 5:7 dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. El hombre nace para la aflicción. Y si lees el libro de Job, esa es una de las pocas cosas que Elifaz dijo, el amigo de Job, que realmente fue verdad. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros nos encanta hablar sobre las promesas de Dios. Pero en el mundo tendréis aflicción. Esa es una de ellas. Hay una conversación que yo tendré de vez en cuando. Alguien me dirá, pastor, le di mi corazón y mi vida a Cristo. Y me alejé del pecado, cambié mis hábitos, abandoné a algunos viejos amigos. He estado leyendo mi Biblia, he estado orando, he sido fiel. ¿Y qué pasó? Perdí mi trabajo. La prueba médica fue positiva. Alguien a quien amaba me traicionó. Un sueño precioso fue destruido. Y la pregunta que me hacen ¿es esto lo que recibo por servir al Señor? Hermanos, hay una suposición detrás de esa pregunta, la suposición es que la vida piadosa debería resultar en una navegación fluida, una vida fácil. Y parece que en estos días hay una enseñanza falsa que escuchamos muchos que dice, cuando aceptas a Cristo, todo es miel y no hay abejas. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. Si lees el libro de Job, encontrarás que se nos dio un libro completo en la Biblia para romper ese único elemento de pensamiento falso. Algunos de los más grandes héroes de la Biblia también tenían las mejores problemas y pruebas. Daniel estaba totalmente comprometido con Dios. Él oraba 3 veces al día y él fue arrojado con los leones. José era un hombre íntegro y pasó años en el cárcel por un crimen que él no cometió, sin siquiera la decencia de un juicio. Job era un hombre recto e intachable que temía a Dios y se apartaba del mal. Sin embargo, en un día Job perdió todo: sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación entre sus amigos y el apoyo de su esposa. Esos son solo algunos ejemplos. Este libro está lleno, lleno de ellos. Algunas veces actuamos como si fuera extraño si vivimos para el Señor y tenemos problemas. Deberíamos pensar que es extraño si no tenemos problemas. Escuche lo que Pedro dijo en 1 Pedro 4:12. Él dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los cristianos tienen ataques de corazón, infartos, al igual que los no cristianos. Los cristianos pierden a sus seres queridos, al igual que los no cristianos. Los cristianos experimentan cada tipo de tribulación. Los cristianos son asesinados por conductores ebrios, al igual que los no cristianos. Los cristianos mueren en guerras, al igual que los no cristianos. Hermanos, vamos a ver que esas pruebas son inevitables, pero también son impredecibles. Son impredecibles. Note esta palabra: diversas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Literalmente, esta palabra diversa significa multicolor. En otras palabras, las pruebas de la vida son diferentes como los muchos colores del espectro. Las pruebas vienen en todos los colores. A veces es el rojo ardiente de la aflicción, a veces es azul profundo de la depresión, a veces es la oscuridad del dolor. Hay pruebas físicas, hay pruebas financieras, hay pruebas emocionales, hay pruebas relacionales. Tus pruebas son diferentes de mis pruebas y mi sufrimiento va a ser diferente que tu sufrimiento, pero todos enfrentamos pruebas. Y es por eso que nos parece tan extraño cuando Santiago dice que debemos considerarlo un sumo gozo cuando hay estas pruebas en nuestras vidas. Por extraño que parezca, según Santiago, hay algo acerca de las pruebas y tribulaciones en la vida que deberían estimular un gozo en nuestros corazones. Pero por favor, no malinterprete lo que Santiago está diciendo. Él no es un masoquista que se deleita en dolor. Él no está diciendo que las pruebas mismas son agradables. Él no está diciendo, no te preocupes, sea feliz. Ahora, eso nos trae la gran pregunta: ¿cómo podemos regocijarnos? ¿Cómo podemos tener alegría en medio de los problemas? Well, tenga en cuenta la palabra en este versículo: tened, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened es una palabra que en la lengua original literalmente significa adelantar con la mente. Adelantar con la mente. La clave no es concentrarse en el problema, sino centrarse en el Señor, quién es y lo que Él va a hacer en tu vida. Centrarse en sus promesas. Cuando estás en una prueba, adelanta con tu mente, no con tus sentimientos. Y ahora es tan importante porque es con la mente que puedes saber que ciertas cosas son verdaderas. La Biblia dice en Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Significa que Jesús practicó lo que Santiago dice que tenemos que hacer. No fue la cruz lo que trajo alegría al Señor, pero Jesús miró por delante de la cruz y Jesús vio las almas que se salvarían, las vidas que se cambiarían, los matrimonios que se sanarían, las iglesias que se plantarían, los sermones que se predicarían, y Él vio el Padre que sería glorificado y Él se llenó de alegría. Esta gran alegría, este sumo gozo de la que Él habla, no es algo que es barato o superficial. Esto no es Santiago siendo distante de los problemas de la vida. Él dice que debajo de la superficie hay algo real y hay algo permanente. Es como un submarino en el océano durante un huracán. En la superficie hay turbulencia, pero 100 metros debajo de la superficie, las aguas están en calma. De alguna manera, cuando decidimos mirar más allá del sufrimiento presente y creer por fe que hay algo más grande en el otro lado, cuando decidimos alabar en lugar de quejarnos, cuando decidimos contar las bendiciones en lugar de los problemas, hay un profundo gozo del Señor que se activa. Pero hermanos, comienza con una decisión. Hay una decisión que tenemos que tomar, pero también en versículo 3 vamos a ver que hay un proceso que tenemos que someternos. Hay un proceso que tenemos que someternos. Miren versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay muchas cosas que nunca sabrás o comprenderás sobre las pruebas que están pasando. Pero hay una cosa que tú puedes saber. Puedes saber que la prueba de tu fe produce paciencia. Cualquier cosa que Dios haya elegido permitir en tu vida en este momento, la usará para producir paciencia en ti. La palabra prueba en versículo 3 es la palabra que se usaba en los días antiguos para referirse a un ave, quizás una águila, que está probando sus alas y aprendiendo a volar. Significa probar y ver si una cosa está lista para realizar la función para la que fue creada. También era la palabra que se refería a la refinación del oro. El oro, como saben, se envía a través del fuego. Y el oro no tiene nada que temer del fuego, porque el fuego simplemente quema todas las impurezas. Me recuerda la historia de Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron arrojados al fuego. El fuego no los quemó, pero el fuego quemó las cuerdas que los ataban. Así es como funciona las pruebas y el fuego de Dios en nuestras vidas. No es un accidente que en el versículo de primera Pedro que yo leí hace un momento, él mencionó el fuego de prueba que ha venido sobre usted. Necesitamos entender algo. Las pruebas y los problemas son pruebas de la dureza de nuestra fe. Cuando fuimos a la escuela, todos nos dieron exámenes y el propósito de un examen fue doble: medir la fuerza de tu conocimiento o medir la debilidad de tu conocimiento. Y del mismo modo, una prueba de fe va a ser una medida de la fuerza o la debilidad de tu fe. Tú puedes pensar que porque vienes a la iglesia todos los domingos y porque cantas alabanzas y das dinero y tomas notas y caminas piedosamente, que tu fe es fuerte. Y tal vez sí es fuerte. Pero solo las pruebas lo revelarán. Aquí hay una lección importante que yo quiero que todos recuerden. Una fe que no puede ser probada, no puede ser confiable. Una fe que no puede ser probada, no puede ser confiable. Eso es cierto para muchas cosas en la vida. Si no puedes probarlo, no puedes confiar en él. ¿Alguna vez has notado que cuando muchas personas pasan por problemas, lo primero que hacen, en lugar de acercarse a Dios y a su iglesia, lo abandonan? Yo escuché acerca de un hombre que había abandonado la iglesia y un día él encontró con su pastor en la calle y él comenzó a contarle al pastor todas las tragedias y problemas que él había experimentado en su vida, y él dijo: "Pastor, me hizo perder mi fe." Y el pastor dijo a él: "Oh, mi hijo, debería haberte hecho usar tu fe." Proverbios 24:10 dice esto: "Si fueras flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida." Ahora, la verdad de ese versículo es: si tu fe te falla cuando viene la prueba, tu fe era débil. Una de las cosas tristes que yo veo a veces es que hay cristianos que cuando las dificultades vienen a sus vidas, se aíslan. Son aislados. Si tienes problemas, hermanos, este no es el tiempo ser aislado. Si tienes problemas en tu matrimonio, es cuando tienes que venir a la iglesia. No dejes de ir a la iglesia. Cuando tienes problemas personales en tu vida, no es el momento para que te mantengas alejado de la casa de Dios. Es un tiempo para venir a la casa de Dios. No es momento de dejar de leer tu Biblia. Es un tiempo para leer tu Biblia aún más. No es momento de dejar de orar. Es un momento para orar como nunca antes has orado. Puede que no sepas por qué vienen las pruebas. A veces está más allá de nuestra capacidad de comprensión. Puede que no sepa dónde o cuándo pueden presentarse las pruebas. Pueden suceder en cualquier momento, cualquier lugar, pero puedes saber lo que esa prueba debería hacer en tu vida. Está produciendo algo. Es un proceso que debe producir paciencia. Hay un proceso que tenemos que someternos. Pero una cosa más, en versículo 4, hay una meta que tenemos que alcanzar. Miren versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Paciencia. Hay esta palabra otra vez en versículo 4. Literalmente significa aguantar o resistir. Puede que no entiendas las pruebas, pero debes soportar las pruebas. Esta resistencia, esta paciencia, no es algo con lo que naces, ni siquiera es algo que tienes cuando naces de nuevo. Se produce a través de las pruebas en tu vida. Alguien dijo una vez, se puede decir cuán grande es realmente un cristiano por lo que se necesita para detenerlo. ¿Cuál es necesario para detenerte? ¿Cuál es necesario para desanimarte? Por muchos cristianos, no es mucho. No es mucho. Hay una ilustración perfecta de eso. Es la ostra y su perla. ¿Sabes que las perlas son producto del dolor? Las perlas son productos del dolor. Por alguna razón, la concha de la ostra se perfora y entra un grano de arena. Y inmediatamente el cuerpo sensible de esa ostra se pone a trabajar, liberando fluidos curativos que de otro modo habrían permanecido inactivos. Y ese irritante está cubierto y la herida se cura y el resultado es una perla. Ninguna otra joya tiene una historia tan fascinante. Es el símbolo de estrés, una herida curada, una pequeña y preciosa joya concebida a través de la irritación, nacida de la adversidad, alimentada por ajustes. Y hermanos, si no hay heridas, si no hay irritación, no hay una perla. Tal vez esta es la razón por la cual nuestra casa celestial tiene como entrada puertas perladas. Las personas que pasan por esas puertas son las que han sido heridas, golpeadas, maltratadas, pero han respondido a las pruebas con la perla de la paciencia. Santiago no se detiene con paciencia. Mira este versículo de nuevo. Para que seas maduro y completo sin nada. Eso significa que debes ser deficiente en ninguna parte. Que no falta nada en tu vida. Que estás completamente equipado para ser todo lo que Dios quiere que seas. Y Él no está hablando de la perfección práctica en tu vida. Hoy Él no está diciendo que vamos a alcanzar en esta vida una vida sin pecado. Él está hablando de la madurez espiritual. Alguien dijo una vez, Cuando te sientas desanimado y sombrío en tu ser, mira un poderoso roble y lo que la bellota puede hacer. Hermanos, Dios quiere transformarte de una bellota a un roble. Y lo que sea que entre en tu vida, sea bueno o malo, pobreza o prosperidad, triunfo o tragedia, tiene el propósito de hacerte crecer y madurar en tu fe y en la gracia del Señor Jesucristo. Yo leí acerca de un joven cristiano que estaba tratando de entrar en el negocio del cultivo de melocotón. Y había trabajado duro, invertido todo su dinero en un huerto de melocotones. Y inicialmente su cosecha fue maravillosa, pero luego vino una helada que destruyó toda su cosecha. Y él fue muy, muy desanimado. Y él tuvo una pregunta para su pastor. Él preguntó a su pastor: pastor, ¿cómo voy a adorar a un Dios que permite mis melocotones a morir? Y el pastor respondió con sabiduría. Él dijo: hermano, Dios te ama más de lo que tú amas tus melocotones. Dios sabe que los melocotones pueden crecer sin helada, pero los cristianos no pueden crecer sin pruebas. Hermanos, Dios no está en el negocio de cultivar melocotones. Él está en el negocio de crecer cristianos. Y mi oración para mí, para ustedes, para cada persona aquí, es que estaremos dispuestos a ofrecer como un regalo a Dios cualquier prueba, cualquier tribulación viene a nuestras vidas, aunque Dios lo hace para madurarnos, para crecer nuestra fe y, más importante, para su gloria. Oremos.